Bandera, moreak, airean.
Continuamos en Suelta la Vía, lo hacemos con el espacio de feminismos y en esta ocasión nos vamos a trasladar a una de las iniciativas que se va a llevar a cabo en la Escuela de Empoderamiento de Gasteiz, en concreto los días 15 y 16 de noviembre. Y esto es un aperitivo y es una invitación a que os apuntéis en este taller que va a ser ofrecido por una compañera que habréis conocido, que habréis escuchado, que habréis leído de ella, y lo decimos porque ella seguramente no quiere presentarse, como luego podemos encontrar sus presentaciones en internet, en folletos y demás. Hablamos de una compañera, de Amelia Barquín, a quien ya saludamos, que tenemos en los estudios de la EDI.
Hola, Egunon.
Bueno, Nira, de la universidad donde trabaja. Decimos que ha publicado diferentes estudios, ha participado en diferentes iniciativas, trabaja desde el género, desde la perspectiva también de la interculturalidad, y precisamente de este tema va a tratar en el taller que se va a desarrollar, como decimos, el 15 y 16 de noviembre, con el nombre Interculturalidad, Educación y Género, Reflexiones y Desafíos. Y le agradecemos que se haya acercado a compartir algunas de esas reflexiones a este espacio de Suelta la Olla. Desde diferentes sectores se están elaborando programas específicos para trabajar la interculturalidad en los centros educativos. Sin embargo, antes de abordar ese tema en profundidad, a mí me da la sensación de que es el resto de sectores, no el educativo, quien necesita un repaso importante en este sentido. Hablo más incluso de sectores relacionados con el mercado laboral, con la sociedad más adulta. No sé si también percibes esas carencias y qué necesidades tenemos antes de entrar en lo que es la educación de niños y niñas.
Pues sí, tienes razón. La verdad es que a la escuela se le hacen todos los encargos. Se le hace el encargo de la interculturalidad. Parece que tenemos que formar a las personas para que desarrollen competencias interculturales, para poder vivir en una sociedad de manera positiva, una sociedad plural. Se le hace el encargo del género también. Parece que hay que educar a la chavalería también para la igualdad de género, para el respeto de la realidad, de la diversidad afectivo-sexual. Se le hace el encargo del euskera y todos los encargos posibles, ¿no? Y resulta que, claro, todos esos encargos están en la, parece que se sitúan en la escuela, pero realmente son desafíos que tiene la sociedad. Y a veces, incluso las familias, pensamos que eso es cosa de la escuela. Y entonces todo eso se lo trasladamos a la escuela y luego resulta que bueno, pues la sociedad, claro, vivimos en una sociedad que no es intercultural, que es más bien más multicultural que intercultural, donde la cuestión del género y la diversidad afectivo-sexual todavía es un reto enorme, donde la normalización del euskera todavía es un reto. Entonces, bueno, pues es verdad que la escuela tiene que abordar todo eso, pero que necesita mucha colaboración por parte de la sociedad, ¿no?
¿Y existen programas específicos para maestros, maestras, es decir, para las personas que se encargan de ese sistema educativo? Porque sí que percibimos que es algo que cada 4 años puede cambiar dependiendo de dónde nos encontremos. Las reformas en ese sector son importantes. Y yo no sé si existe un currículum elaborado para maestros y maestras, las personas que están trabajando en el sector de la educación, si están formadas para ello.
Pues programas por parte del Departamento de Educación, cada 3 o 4 años sale uno. Aunque ahora diga que es el segundo, yo he participado en otros también, participado en el sentido de que los he leído y a veces he podido decir alguna cosa, sin más. Y este sería el quinto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la Administración, en parte, se ha especializado en papel, en los papeles. en hacer diagnósticos, redactar textos que son muy correctos, en hacer informes, y entonces pues esto cada vez sale mejor, más especializado, las formulaciones están estupendas, y sin embargo yo creo que desde la enseñanza sentimos que si en algunas cuestiones hemos avanzado un poco, en otras, en estos 20 años, porque ya son 20 años los que llevamos pues en este cambio social, en este cambio de la sociedad, con la incorporación de personas que a esta sociedad, de personas que han venido de otros países, pues que no han cambiado las cosas tanto como quisiéramos, y realmente los retos que marcábamos hace 20 años siguen siendo los retos de hoy. Cómo conseguir una educación inclusiva, cómo abordar la enseñanza de las lenguas de la escuela, cómo lograr centros heterogéneos, cómo abordar la segregación escolar, esta cuestión de que a unos centros van las familias autóctonas y a otras las familias inmigrantes. Esto está detectado desde el minuto cero y al cabo de 20 años no solo no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Entonces, yo creo que a estas alturas ya todo ese papel, toda esa producción de papel desde la administración, pues está perdiendo importancia, y lo que nos interesa realmente, al fin y al cabo, es lo que se hace, no lo que se escribe, ¿no? ¿Dónde están las actuaciones? ¿Dónde están los cambios educativos significativos? Y eso todavía está verde. Yo creo que no hace falta ser una especialista para darse cuenta de que está verde. Y has mencionado un tema muy interesante, que es la formación del profesorado, y a mí también me parece fundamental. La formación de profesorado en la educación intercultural, en cuestiones de género, a mí una cosa que me preocupa mucho, y a veces esto en las formaciones lo digo, ¿no? Y es que el profesorado, una parte importante del profesorado, piensa que no necesita más formación. ¿Por qué? En las cuestiones de género, por ejemplo, hay dos ideas que ya están extendidas en el colectivo, ¿no? Que son: yo estoy a favor de la igualdad, yo estoy en contra de la violencia de género. Y hay gente que dice: yo ya estoy donde tengo que estar, yo ya sé lo que tengo que saber, ¿qué necesito? Ya estoy. ¿Qué necesitaría yo más si ya tengo las ideas que hay que tener? Y entonces, pues está muy bien que estas ideas estén extendidas en el colectivo, pero claro, es rascar un poco y darnos cuenta de que con esas dos ideas no llegamos muy lejos en el mundo educativo, que hace falta mucho más que tener esas dos ideas que son un poco simples, ¿no? Entonces, pues claro, cuando nos quedamos ahí realmente, pues podemos pensar que ya estamos y que ya no necesitamos ni más formación, ni más reflexión, ni más autoanálisis, ni transformación de nuestras prácticas. Y en la cuestión intercultural a veces me parece que andamos un poquito cerca de eso, ¿no? Yo estoy a favor de los derechos humanos, yo no soy racista. Yo trato a mi alumnado sin ser racista. Como yo no soy homófoba, yo no soy lesbófoba, yo no soy transfoba, pues ya está, ¿no? Ya estoy. Y claro, pues yo creo que a veces un poco el desconocimiento que tenemos nos lleva a ignorar pues todo lo que podemos aprender realmente para transformar, para cambiar nuestra propia práctica y transformar los entornos, ¿no? Entonces, bueno, pues la formación es fundamental. La del principio, la inicial, pues la de formar a ese alumnado mío, por ejemplo, y de otras facultades de magisterio, que va a ser profesorado, y luego la formación continua, ¿no? La del profesorado que ya está en activo y que claro, no se puede quedar en esa formación que recibió con 20 y pico años, que están pasando muchas cosas.
Ahí podríamos entrar también a las condiciones del profesorado, ¿no? Claro, que también llevar a ver si, igual más una cuestión de ego, es una cuestión de cansancio, de agotamiento, que precisamente estamos viendo que está ocurriendo también hasta en lo privado, ¿no? Que algunas somos víctimas de lo privado y ahora nos estamos deconstruyendo y aprendiendo precisamente a favor de lo público. ¿Por qué da la sensación de que se entiende como conflictivo el tema de la interculturalidad en lugar de algo enriquecedor o positivo? Porque esa gente que dice no soy racista, no soy xenófoba, no soy homófoba, si puede, está llevando también a lo privado a niños.
Sí, te ha faltado decir ese, pero no soy homófoba, pero no soy racista, pero, y después del pero vienen cosas terribles, ¿no? Y sí, bueno, pues yo creo que son es las dos cosas. Todas las realidades humanas y los foros humanos pues son enriquecedores y son conflictivos. Y una de las cosas que aprendemos es que el conflicto forma parte de la vida. Y la jugada está en gestionarse, moverse dentro de él, no evitarlo y no considerar que los foros son negativos porque surgen los conflictos, ¿no? Claro que los foros heterogéneos son fuente de conflicto. Entonces, como es parte de la vida, precisamente las escuelas tienen que ser heterogéneas, se tiene que producir el conflicto y tenemos que aprender a gestionarlo. Entonces, a mí la palabra conflicto no me supone problema y yo creo que a mucha gente ya no. Pero bueno, pues como otros centros que también lo son, quiero decir que hay centros completamente homogéneos que también, pues en fin, también tienen conflictos, seguramente les falta la parte enriquecedora, ¿no? Y sí, yo creo que, bueno, a veces decimos la interculturalidad, pero ya es sabido que ese detrás del pero lo que viene tiene que ver más tiene más relación con las situaciones económicas, con el bueno, con quien no nos queremos mezclar realmente, las personas autóctonas blancas de clase media, no es con las personas extranjeras, sino con las personas pobres. Y si son extranjeras y pobres, o pues de una clase social, pues o con unos ingresos menores, pues entonces está claro, ¿no? Y esto siempre se dice que, en fin, hay centros donde van familias extranjeras de altos ingresos y eso no le supone ningún problema a ninguna familia autóctona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ya lo tenemos detectado. Lo que pasa es que es muy difícil decir, yo no quiero llevar a mis hijos a una escuela para que se mezclen con niños pobres o con niños, con familias que tienen pocos recursos. Primero hace falta poder detectarlo en una misma, esa idea, ¿no? Y luego hace falta poder decirla. Yo creo que esto no se formula de manera clara, o quizás sí, y no en mi entorno, ¿eh? Y entonces pues siempre se habla de la calidad de enseñanza, ¿no? Que si desciende la calidad de enseñanza, aunque está demostrado que esto no es así, necesitaría seguramente un tiempo para desarrollar esta idea, ¿no? Pero las investigaciones dicen que no, que es que ahora mismo el rendimiento escolar tiene más que ver con las circunstancias de la familia, la manera de, en fin, la manera de ser de la familia que con realmente lo que proporciona la escuela, ¿no? Pero en cualquier caso existen estos prejuicios, que si mi niño, yo que soy de una familia de clase media blanca local, pues se mezcla con otros niños y niñas que son de otra manera, pues mi niño va a salir perjudicada, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí un grandísimo trabajo. En 20 años no sé si hemos adelantado tanto en esto, ¿eh?
Yo no sé si percibís también que falta que se movilicen las propias personas afectadas, porque yo creo que a veces personas venidas de otros lugares, emigrantes, da la sensación de que nos dan hasta las gracias, ¿no? Y entonces no nos expresan lo que sienten tanto en las escuelas como pueden ser las familias. Yo no sé si percibís eso, y es un problema también a la hora de abordarlo, ¿no? Porque si se les plantea que existe esa cuestión que se quiere trabajar, igual os pueden llegar a decir no, si no lo consideramos un problema. Yo no sé si eso también es una carencia, ¿no? Trabajar y por qué no trasladan todo lo que viven.
Pues sí, ahí hay un elemento importante, y yo sí que creo que hay una menor conciencia, por ejemplo, a la hora de hablar de la segregación escolar, ¿no? Hay una menor conciencia en el colectivo de familias venidas de otros países, y yo creo que tiene varias razones. Por un lado, el llegar a una sociedad distinta y el acomodarse a ella lleva muchísimo esfuerzo, ¿eh? Y a veces las condiciones en las que llegan y viven esas familias durante largo tiempo pues son bastante duras, ya lo sabemos, y entonces las prioridades son otras. Quiero decir que en este barrio conocemos familias, y en otros, familias que tienen una enorme dificultad para encontrar un piso de alquiler. Entonces, ya solamente el trabajo que supone, el esfuerzo, el estrés, la ansiedad, de lograr lo más básico, que es un techo bajo el que vivir, pues eso, quiero decir que claro, conlleva tanto esfuerzo pues mental y emocional, que realmente si la criatura va a la escuela y está a gusto y el trato es bueno, pues esto pasa, el análisis de la situación escolar pasa a un muy lejano plano. Claro, estoy hablando de la vivienda, pero puedo hablar de los papeles, del trabajo, de las relaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas personas que están en tal situación en esta sociedad, que tienen otras prioridades, que tienen otras necesidades principales, ¿no? Claro, y sobre todo si no dominas bien la lengua, si te falta red social, o sea, fíjate de todo lo que estoy hablando, ¿no? Y luego, bueno, pues lo cierto es que hay muchas familias que estiman la escuela en la que están sus hijas e hijos y bueno, les parece bien, la chavalería va contenta, reciben buen trato, hay que afinar más. Para darte cuenta, para hacerte la pregunta, por ejemplo, de por qué mi hija y mi hijo o mi hijo están en una escuela donde todas las familias son extranjeras, ¿dónde está la gente autóctona que no nos podemos relacionar con ella? Pues esa es una pregunta muy básica, pero fíjate que hay gente que por sus circunstancias personales pues tarda años en llegar a ella, ¿no?
No sé en este sentido, porque tenemos que ir terminando, y hablaremos otro día contigo, largo y tendido, sobre el euskera. Has mencionado antes también el euskera, y que creo que también es una condición que nos atraviesa a muchas, y una lengua minoritaria, lo que supone en muchos casos, desde el punto de vista de una mujer blanca también y privilegiada. Pero ¿cómo puede ayudar también el euskera en este sentido, desde esa opresión que también sufre como lengua minoritaria? Hablo desde el género y desde la interculturalidad. ¿Cómo puede ayudar el euskera?
Bueno, el tema lingüístico es complejo, porque es compleja también nuestra situación sociolingüística, y no es lo mismo para una familia llegar a Vitoria que llegar a Cegama. Entonces, bueno, pues aquí hay, pues a qué edad, por ejemplo, llega la chavalería, si llega con 3 años, si llega con 10, si llega con 15. El aprendizaje del euskera yo creo que es importantísimo. Para las familias, yo creo que hay un reto de comunicación con las familias para que se den cuenta del aporte que les puede suponer a sus hijas e hijos. Ya sabemos que las personas adultas en zonas no euskaldunes no están aprendiendo euskera, pero tampoco las personas autóctonas adultas en una gran medida, ¿no? Pero estas sí que están llevando a sus hijas e hijos a escuelas donde quieren que aprendan euskera, y esto yo creo que también es un reto para con las familias inmigrantes, y que se está consiguiendo. Otra cosa es que luego en el tiempo libre lo utilicen. Tenemos un reto sobre todo en las zonas que no son especialmente vascohablantes, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que aquí nos falta mucha comunicación con las familias. Por ejemplo, que las familias sean conscientes de que con el euskera de la escuela no es suficiente en zonas que no son vascófonas o lo son en menor grado, que hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en el tiempo libre, para que la chavalería también tenga ocasión de expresarse en euskera. Es además la lengua de la escuela. Ahora mismo la chavalería de la inmigración está fundamentalmente en el modelo de público. Es el modelo de público el que está euskaldunizando a la chavalería de la inmigración. Y entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un reconocimiento enorme a esta red educativa, ¿no? Y también comunicarse con las familias y que vean la importancia de esto, ¿no?
Y la universidad, la parte que corresponde a tu ámbito de trabajo, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto?
Enorme. Yo creo que tiene una responsabilidad enorme en esa formación inicial del profesorado. Yo creo que la universidad tenemos la responsabilidad enorme de contribuir a que las y los profesionales de la educación tengan una buena formación, tengan una buena equipación, no solamente académica y de contenido, sino de actitudes positivas hacia la diversidad, y que sepan gestionarla adecuadamente. positivamente, de manera positiva. Es un pedazo de reto. Y luego también tenemos responsabilidad en la formación continua, porque muchas veces somos profesionales de la universidad quienes pues nos encargamos de la formación continua, ¿no? De ese profesorado que ya está en activo, pues ayudarle, bueno, acompañarle a la hora de revisarse, de transformar un poco su práctica, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos enorme.
Pues seguiremos hablando de todos los temas que han salido, porque podríamos continuar, pero en la radio el tiempo es importante y encima sí, os quedan ganas para acudir el próximo 15 y 16 de noviembre a la Escuela de Empoderamiento de Gasteiz. ¿Qué tienen que hacer, Amelia, para apuntarse al taller?
Pues tienen que, por ejemplo, pues pueden meterse en la página web y desde ahí apuntarse. Este es el segundo año. El año pasado ya lo hicimos y fue bien. Yo hago propaganda, ¿eh?
Claro.
Que venga la gente, porque además es muy interesante, no solo por lo que digo yo, sino sobre todo por la participación de la gente que viene también, ¿no?
Pues dos días que se os harán cortos, igual que esta entrevista, sí. Amelia Barquín, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a nuestros estudios, al casco viejo de Gasteiz, permitiendo para más lugares de Euskal Herria, diversa y que has destacado tú precisamente eso, y que hasta la próxima, que nos veremos.
Muy bien, hasta la próxima, con mucho gusto. Agur suei.